This message was presented at the DYC 2013 conference, Before Man and Angels, in Orlando, Florida. For other resources like this, visit us online at www.dycweb.org.
Ok, vamos a comenzar con la siguiente por el tiempo. Ok, voy a hablar de nuevo. Esta es una segunda presentación, ¿no? Para cuando se oiga por internet. Así que para introducirla, esta es la segunda parte de nuestra identidad perdida. ¿Qué no somos? Y estamos hablando exactamente de la iglesia emergente y lo que ellos enseñan. Vamos ahora rapidito para terminar la presentación. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, por lo maravilloso de tu palabra, porque tantos hombres en el pasado y mujeres dieron su vida de tal manera que nosotros la tuviéramos hoy. Queremos hacer uso completo de ella y queremos que tú nos hables a través de ella, porque esa es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, como seguía diciendo, lo primero que ellos hacen es minar la autoridad de la Biblia. Igual que preguntó la mujer en el Edén, la mujer no, la serpiente, con que Dios ha dicho, de verdad Dios dijo, esa es la palabra de Dios. Y ellos te dicen, ¿cómo tú puedes saber si esa es la Biblia? ¿No? ¿Cómo en el año 300 se pusieron de acuerdo estas personas y dijeron, esta es la Biblia, esto no lo es? Bueno, la verdad es que eso está basado en una lógica falsa. Cuando la Biblia se escribió, es decir, cuando Pablo le escribió la epístola a los tesalonicenses, esa epístola a los tesalonicenses era la palabra de Dios. Al punto tal que cuando aparece Pablo allá en Hechos 14, hablando de los berianos y los tesalonicenses, los berianos vieron lo que Pablo estaba predicando y lo que Pablo estaba diciendo, y qué cosa hicieron los berianos. Fueron a ver si eso que Pablo había escrito sí verificaba con lo que estaba escrito antes, ¿no? Y el apóstol Pedro dice, allá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que mucha gente coge los estudios, los escritos de Pablo, y no los entienden y los tuercen para su propia perdición. Y no solamente eso, dice Pedro, sino también las otras escrituras. Es decir, Pedro está dando por sentado que lo que Pablo escribió son escrituras. Y las otras escrituras son lo que ya estaban escritas. ¿Cuáles eran las que ya estaban escritas? El Antiguo Testamento. Y lo que Pedro está escribiendo en ese momento también son escrituras. Porque el apóstol Pedro lo dice en la introducción, de que ahora Dios nos ha hablado por su Hijo, y nosotros, los que vimos a su Hijo, somos los que te decimos lo que Él dijo, ¿no? Él lo dice allá, no fue, yo no te estoy escribiendo la demostración de todo aquel poder y todo aquel color blanco que vimos allá en el monte de la transfiguración. Eso no es lo que te estoy escribiendo. Lo que te estoy escribiendo es el cumplimiento de la palabra profética más segura. Es decir, lo que está en la Biblia y cómo Cristo lo cumplió. Y Pedro es el que lo está escribiendo. Así que cuando yo pongo dudas a si es o si no es la palabra de Dios, yo estoy haciendo lo mismo que hizo la serpiente allá en el jardín del Edén. Y para ellos entonces sacar la autoridad, dicen, bueno, si no es por revelación, es por estos ingredientes que están aquí. ¿Cuáles son? Tradición, la razón y la experiencia. O sea, ellos cogen estas cuatro cosas. Uno es la Biblia, como si fuera uno de esos ingredientes. El otro es la tradición, la razón y la experiencia. Yo no voy a estos textos ya por el tiempo. Pero en Marcos 7:13 Jesús le dice algo bien interesante a los fariseos. Dice, ustedes con su tradición invalidan ¿qué? La ley. Es decir, lo que está escrito en la Biblia, la palabra es Torá, puede entenderse como la ley de los 10 mandamientos, o la ley completa de Deuteronomio, o todos los 5 libros del Pentateuco. Lo que está escrito, ustedes lo invalidan con su tradición. En otras palabras, ¿cuán importante es la tradición para yo tomarla en cuenta cuando voy a sacar lo que es verdad o no? Nada. Completamente nada. De hecho, Martín Lutero se paró en 1517 y clavó aquellas, un 31 de octubre, aquellas 95 tesis en contra de la tradición que la Iglesia Católica había estado haciendo por los últimos milenios o siglos. La razón, ¿cuál útil es la razón para sacar la verdad? Y ya hablé de esto hace unos minutos atrás. ¿Usamos o no usamos la razón? Seguro que usamos la razón. Lo único que nos separa de los animales, literalmente, es eso, la razón. En todo lo demás somos iguales a ellos, aunque usted no lo quiera creer. Pero es la razón la que determina cómo nosotros usamos todo lo demás. Y es lo que hace que nosotros seamos diferentes a ellos. Somos la imagen de Dios porque tenemos la capacidad para razonar. Por lo tanto, usamos la razón. Como les dije al principio, el evangelio es un evangelio racional. Es decir, de pensar, de analizar. La fe, por si acaso, la fe no es ciega. Nunca se deje llevar por ese... Yo lo digo mucho. Bueno, tú crees en eso por fe ciega, yo creo en esto por la razón. Falso. La fe no es ciega. ¿Sabes lo que es la fe de verdad? Yo escucho esto de un pastor, no sé quién es, me gustaría darle crédito. pero va de la siguiente manera. Digamos que yo estoy aquí en no sé, un lugar malo aquí en Orlando. No conozco Orlando bien. Y haya muchas gangas, quizás Orlando no es así. Yo asocio Orlando con Disney y con con Universal Studios y todo eso. Y usted va caminando por la calle y de momento usted oye sirenas de la policía. Los biombos, ¿no? Como le dicen acá. Y usted sabe que algo está pasando. Están persiguiendo a alguien o están buscando a alguien. Algo malo pasó. Y usted va caminando por una de esas calles y de momento se aparece corriendo una persona, quizás con un jacket cubierto a su cabeza, con pantalones hasta acá como los usan ellos. Una persona que no aparenta ser muy decente, que digamos. Y va pasando bien rápido y le dice, mira, agárrame aquí este maletín. Toma, me lo das ahorita, yo te digo después. Y se va corriendo. ¿Usted lo agarraría? ¿Por qué no lo agarraría? Porque no le tiene credibilidad ninguna, usted no sabe. Al contrario, la evidencia le dice a usted que es más probable que usted sea cómplice de lo que él acaba de hacer. Ahora, mírelo de otra manera. Usted oye las mismas sirenas, ve el mismo movimiento, ve un helicóptero en el aire y todo lo demás buscando a la persona que es. Y usted va corriendo y de momento se aparece su mamá o su papá, vamos a ponerlo así, le dice, mira, yo no te puedo explicar ahora esto, pero agárrame esto aquí un segundo, nos vemos después. ¿Usted lo agarraría? Bueno, asumiendo que su papá y su mamá son decentes, ¿no? Yo no sé el historial de ellos. ¿Por qué usted lo agarraría? ¿Usted sabe lo que hay dentro del maletín? No, lo está agarrando ¿por qué? Por fe. ¿Pero por qué ejecuta o ejerce, debo decir, su fe? Por la razón del conocimiento que usted tiene, que confía en esa persona, porque usted conoce a esa persona. La fe no es ciega. El día que usted tenga fe ciega, la fe ciega solamente lo va a llevar de aquí a allí. Una fe ciega no pasa la crisis final. Solamente una fe en Cristo significa conocimiento de Él, de saber quién es Él en su vida y cómo ha obrado constantemente en el pasado y en el presente. Es la única manera que usted va a poder confiar en ese momento en Él. La fe está basada en evidencias que Dios le ha demostrado y su fe crece en la medida que usted ve una evidencia sobre otra. Pero siempre es fe, porque usted no sabe qué viene después y tiene que confiar, pero está confiando en lo que ya usted experimentó. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la razón? Usamos la razón, pero no es nuestra fuente de conocimiento. Porque nuestra razón tiene que estar sometida a la Biblia, a la autoridad de la Biblia, porque como leí ahorita, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón entiéndase en mente la razón. ¿Quién lo conocerá? Es decir, las ideas, mi razón por sí sola, si yo vengo de un mundo secular, académico, de que no hay Dios, o de que si hay Dios no le interesa, no le importa lo que hay aquí, esas ideas son las que yo le voy a poner a la Biblia. Y la verdad que yo voy a tener, entiéndase verdad entre comillas, no va a ser la verdad que la Biblia me está presentando. Y por último, la experiencia. Y oigan este bien, ayúdenme a buscar este, 2 Tesalonicenses 2:9. La experiencia, como les dije, la experiencia del conocimiento que yo creo en, que yo tengo en Cristo y que voy creciendo en Él. Pero no la experiencia de mi vida, lo que yo entiendo, lo que especialmente basado en los sentimientos, ¿no? Lo que determina es mi vida. Y esto es bien importante hoy en día. Le voy a decir por qué. Y más adelante, ahora con este texto, ¿qué va a pasar más adelante? Porque la experiencia no puede ser mi fuente de autoridad de lo que es la verdad. Si usted oye ahora mismo el mundo homosexual, la razón principal por la que ellos le dicen yo soy homosexual es ¿por qué? ¿Cuál es el argumento de ellos? Porque nazco así. Yo me acuerdo cuando estaba en college, en la revista Time, aparecía en primera portada un profesor de Harvard, me acuerdo, Simon LeVay, esto va más de 10 años ya, 13. Y él decía, encontramos el gen de la homosexualidad. ¡Wow! Tremendo. Un gen de la homosexualidad. Me pongo a leer la revista y todo lo demás. Y no, él no había encontrado ningún gen de la homosexualidad. Había encontrado unos indicadores que pudieran ser determinantes en la homosexualidad de una persona. Bueno, los años han pasado. Usted no sabe cuánto dinero la industria del entretenimiento y gente poderosa en Hollywood ha puesto para encontrar un gen de homosexualidad y todavía no lo ha encontrado. Y no lo va a encontrar. Porque no existe tal cosa como un gen de la homosexualidad. Pero la clave es la siguiente, yo nací así. La experiencia de ellos es lo que determina, esto está bien. Y como yo nací así, tengo sentimientos, me atrae a la gente del mismo sexo, no tengo sentimientos para el sexo opuesto, eso significa que eso es verdad para mí. Me está siguiendo, es la experiencia de esa persona. Claro, nosotros sabemos diferente. Engañoso es el corazón, ellos se están engañando ellos mismos. Y a propósito, Dios no condena a nadie, esto es un paréntesis, pero Dios no condena a nadie porque tenga esos sentimientos, ¿lo sabía? Porque tenga esos sentimientos. Usted no puede juzgar los motivos de nadie, ni las intenciones de nadie, ni los sentimientos de nadie. Usted no sabe qué hormona le está fallando, cuál fue la circunstancia en su casa cuando se crió y todo lo demás. Ahora, Dios sí condena el comportamiento. Si esa persona confía y se entrega a Cristo. Es como cualquier otro vicio, como cualquier otro problema. Y todos ustedes tienen uno que están sentados aquí, yo también. Y para uno puede ser el hábito de gastar todo su dinero en lo que no debe, otro puede ser el alcohol, otro puede ser el chisme, otro puede ser el orgullo, otro puede ser el homosexualismo. Todo el mundo tiene uno. Pero es lo mismo que Dios juzga. Si tú pones toda tu, como le llama el apóstol Pablo, concupiscencia, la hermana Juárez le llama nuestra naturaleza, el apóstol Pablo también, naturaleza carnal, o nuestras tendencias o pasiones, como le llama la hermana Juárez, sujetada bajo el Espíritu Santo, el comportamiento es diferente, independientemente de los sentimientos. Segundo Tesalonicenses 2:9. ¿Por qué nosotros no podemos usar la experiencia como nuestra fuente de autoridad? Lo voy a buscar primero. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice allí? Dice aquí, voy a leer el 8 para tener el contexto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué cosa dice Cristo en Mateo 24 cuando digan el Cristo llegó? Aquí está. Y está en las cámaras. No vayas. Y está allá en la ciudad. No vayas. Porque ¿qué cosa le va a decir a ellos? Sí, sí, ese es el Cristo que hemos estado esperando. La experiencia. La experiencia de los sentimientos. Quizás la experiencia engaña aquí. La mejor traducción sería, ¿cómo se dice? Lo multisensorial, lo que estoy experimentando ahora mismo. ¿Qué me dicen mis sentidos? Lo veo, se parece, habla igual, se parece, y esta es la próxima hora que vamos a hablar, se parece al Jesús que me han presentado. Si usted ve su itinerario, se da cuenta que la próxima presentación es Jesús. ¿Cuál Jesús? Porque esta también presenta, me estoy adelantando ahí mismo, háblame de Jesús, Jesús solamente. ¿Ha escuchado eso? Only Jesus, o Jesus only, no sé si lo ha escuchado. No me hables de nadie que no sea de Cristo. Y la pregunta que hay que hacerle es, ¿cuál Cristo? Porque ese Cristo que tú te inventes o que tú diseñes a tu gusto va a ser el Cristo que Satanás va a usar para engañarte a ti. En ese mismo capítulo, el conflicto de los siglos que le comenté al principio, Satanás y sus demonios van a impersonar familiares muertos de muchos de nosotros. Y va a hablar como tu mamá, va a sonar como tu mamá, va a oler como tu mamá, se va a ver como tu mamá y va a parecer tu mamá. Esa va a ser tu experiencia multisensorial. Oído, olfato, vista, toque y todo lo demás. Y vas a ver una sola cosa que te va a decir, esa no es tu mamá. Digo, si tu mamá está muerta o estará muerta para aquel entonces. Que pongo tu mamá, ¿verdad? Porque esa es la persona que más tú haces ese enlace en esta vida, ¿no? Bonding. ¿Cómo tú sabes que esa no va a ser tu mamá? Una sola manera, contéstenme, yo quiero que salga ustedes. ¿Cómo yo sé que esa no es mi mamá? Si mi mamá está muerta, asumiendo. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Solamente, y ahí yo voy a tener que poner a prueba, ¿es mi experiencia? ¿Es la razón? ¿Es la tradición? ¿O la Biblia lo dice? No, la Biblia no lo dice, por lo tanto, esa no es mi mamá, es un engaño satánico que él va a hacer para llevar, engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Y yo iba a hablar todas las manifestaciones, bueno, rapidito, 10 segundos. En el Éxodo, ¿se aparecieron o no se aparecieron allí unos cuantos sacerdotes del faraón para hacer los mismos milagros que había hecho Moisés? La prueba de que Moisés venía de Dios eran los milagros. La prueba de que Faraón no iba a confiar en Dios fue ¿cuál? Los milagros también. O sea, fue la experiencia. La experiencia no nos puede ser. No lo voy a leer todas, pero aquí está en Apocalipsis 13, porque lo vamos a ver al final nuevamente, que Satanás la usa nuevamente para que sea nuestra manera de engañar, la manera de él de engañarnos a nosotros, lo que estaremos vivos en aquel momento con la ayuda de Dios. Por lo tanto, ¿dónde en la Biblia, voy a seguir pasando, ¿dónde en la Biblia aparece que es una conversación, que es sacando la experiencia de todos, que es basado en tu experiencia, en la mía, en la tradición, en la razón, que nosotros llegamos a la verdad? Y la respuesta es en ningún lugar. La Biblia en todo lugar clama que es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para toda la lista que está allí, para redarguir, corregir e instruir en justicia. No dice, la palabra de Dios es la suma de todos nuestros deseos, no es la manera de nosotros ver las cosas, de nuestra experiencia, cómo nosotros quisiéramos que fueran las cosas. No, es la palabra de Dios. Y la Biblia parte de dos principios. Déjame, yo creo que lo brinqué. Ok, si no, lo paso. Pero los principios son los dos siguientes. Uno, se llama el principio de, no sé si en español está correcto, perspicuity, que significa que el mensaje básico de la Biblia se puede entender. ¿Ha escuchado esto recientemente? No, es que el mensaje de la Biblia es difícil de entender. Para la época de Lutero, los que tenían la Biblia, los que tenían entrenamiento profesional, eran los únicos que podían interpretar la Biblia. Hoy en día todo el mundo tiene una Biblia, porque tenían la Biblia, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene una Biblia en las manos y usted llega a una librería evangélica y ¿cuántas versiones de la Biblia hay? Y en inglés no solamente hay versiones de la Biblia, hay Biblias de lo que sea. La Biblia del militar, la Biblia del médico, la Biblia del ama de casa, la Biblia del esposo, la Biblia del estudiante, la Biblia del convaleciente. Todo el mundo tiene Biblia. ¿Sabe cuál es el libro más vendido en este país? Por años y años y años y años, y no aparece en las listas porque no hace sentido tenerlo por tantos años como el primer libro de la lista más vendido. ¿Sabe cuál es? La Biblia. Pero ¿sabe lo que Satanás diseñó estos últimos días? Todo el mundo tiene una Biblia, pero la clave está en que o no tengas tiempo para leerla o no se puede entender completamente. Y el mundo protestante ha aceptado que es el teólogo el que va al seminario, el que estudia teología, el que interpreta la Biblia por mí. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña el principio de que la Biblia se les da para que para ser sabio al sencillo, para que el sencillo estudie la Biblia y de sencillo se convierta en sabio. William Tyndale, el primero que tradujo para las masas, la Biblia del latín al inglés en aquel momento, dijo: yo voy a traducir la Biblia de tal manera que todo el mundo la tenga en sus manos. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente: el hombre del arado y el que trabajaba en el carbón va a saber más Biblia que el prelado y que el cura que está sentado allá en la iglesia. Porque él sabía que si la gente estudiaba la Biblia por sí mismo, iban a poder entender el mensaje de su palabra. Y segundo, la Biblia está basada en el principio de certidumbre. A Jesús se le conoce como la roca firme, donde aquel que construyó su casa no fue derribada. Y la palabra, la Biblia es la palabra de Dios hablada, ¿no? Él era la palabra viviente, la Biblia es la palabra hablada. Tiene el mismo principio. Certidumbre significa que si la Biblia lo dice, es verdad, porque es Cristo el que lo está diciendo. Con esos dos principios, se supone que yo use solamente la Biblia como mi fuente de autoridad. Toda decisión que yo tome, toda idea que yo traiga a mi mente, tiene que ser comparada con la Biblia. Y si no armoniza con la Biblia, yo lo descarto como falso. Si armoniza con la Biblia, es verdadero, o puedo pensar que es verdadero. Ok, y ahora llegamos a la oración. Y aquí es donde la mayoría de ustedes van a decir, sí, esto yo lo he visto. Para que estar allá les pregunto y me dicen que no. Pero aquí sí que ustedes lo han visto. ¿Cómo son nuestras adoraciones en nuestras iglesias? Yo quiero saber las de ustedes. ¿Cómo son los cultos de adoración en sus iglesias? ¿Alguna palabra que me quieran, una palabra que describa? ¿O dos palabras? ¿Cómo son? ¿Sin Biblia? ¿Ok? Bueno, digamos que hoy en día se usan los aparatitos electrónicos, entonces ya uno sabe quién trae Biblia y quién no. Pero yo voy a asumir que tienen su Biblia allí, ¿no? Pero no se usa del frente. Ahí está la clave. Pero ¿cómo son los cultos de adoración? Cuando usted piensa en adoración, ¿qué es lo primero que le llega a la mente? Música.
Alabanza.
Claro, música. Eso era lo que yo esperaba que me dijera. ¿Y cómo es ese culto de adoración musical? Alabanza. ¿Cómo son? Ok, apelando a los sentidos. Yo voy a ir más allá, apelando a los sentimientos. Yo no voy a tener la diferencia entre sentimientos y emociones. Perdón, apelando a las emociones, no voy a tener esa diferencia. Hay una presentación en Audioverse también, no sé cómo se llama. Pero aquí está la clave. ¿Se acuerdan al principio que le puse la cita de que los jóvenes hoy en día quieren una experiencia multisensorial? Bueno, para años atrás, el famoso Seeker Sensitive Movement le daba un énfasis grande a la música. Este también lo hace, pero este añade más cosas y vamos a ver ahora por qué. Porque agarrar una guitarra y darle allí cantar y cantar no es suficiente. Tan pronto baja toda aquella adrenalina y las endorfinas y todo lo demás, la experiencia de adoración se fue. Por donde mismo llegó, por ahí se fue. Como si fuera una droga, literalmente. Así que ellos decidieron, vamos a hacer algo diferente. Vamos a añadirle algo más. Vamos a ver qué es. Otro de estos postmodernos dice: estos jóvenes postmodernos prefieren encontrarse con Cristo usando todos sus sentidos, ¿no? Los cinco sentidos que les hablé ahorita. Eso es parte de la apelación a la litúrgica clásica o contemplativa de la adoración. Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan el título del libro de Brian McLaren que les puse al principio que decía ¿por qué yo soy un anglicano, un metodista, un calvinista, un ateo, todo lo demás? Y en una de ellas puso católico. ¿Se dio cuenta? Va a ver más adelante, no va a ver porque no vamos a llegar allá, pero va a ver más adelante que él dice: he descubierto, dice él, he descubierto que volviendo a los místicos, es donde yo puedo sacar mi verdadera experiencia de adoración. ¿Qué cosa es misticismo? ¿Qué le llega a la mente? Quizás usted no tenga una definición del diccionario o algo así, pero ¿qué le llega a la mente? Exacto, eso es lo que quería que me dijeran. Algo que yo no puedo, no es tangible, es algo que yo no puedo poner en la experimentación, algo que no es racional, es subjetivo, no es objetivo. Tú lo experimentas de una manera, yo lo experimento de otra. Y él dice, pero me di cuenta que ya esto estaba inventado y habían sido los padres católicos de la era medieval. Es decir, ¿a dónde él te está llevando con su experiencia religiosa? A la época medieval católica. Otro nombre para esa época, ¿alguien lo sabe desde el punto de vista histórico? La Edad Oscura. ¿Y sabe por qué se llamaba la Edad Oscura? Desde el punto de vista cristiano, ¿por qué? Porque no se tenía la Biblia. O sea, él lo dice en su libro y la gente no se da cuenta. Y como vuelvo y repito, quizás, como me decía el doctor Moreto ahorita, quizás usted no sabe lo que estoy hablando, pero cuando usted llega a su iglesia y lo vea, y usted vea frases y palabritas que le voy a mencionar más adelante, son típicas de este tipo de nuevo evangelio, usted va a poder decir, esto es esto, esto no está bien, esto no va con la Biblia. Esa es la clave de estas primeras dos presentaciones. Si usted no lo ha visto antes o no se ha dado cuenta. Él lo está llevando de nuevo a la experiencia de la Edad Oscura. No Biblia, sino la época mística, algo subjetivo. ¿Qué ellos hacen? Vamos a hacerlo más contemplativo. Vamos a hacerlo más litúrgico clásico. Yo tenía un videito, pero no lo voy a poner. Donde ellos llegan, se llama el Pórtico de Salomón, Solomon Porch. Yo creo que es en Michigan, ¿no? De Doug Paget, la iglesia. Ellos llegan allí y usted se da cuenta que no son sillas así sentadas, no es ni un anfiteatro como el Seeker Sensitive, sino que es como una sala, así como si fuera el lobby del hotel. Sillas así sentadas y usted va a ver velas, usted va a ver incienso, usted va a ver luces bajas. Sí va a haber música tocando, pero la música no es la esencia de esa oración. Y en honor a la verdad, la música no es la esencia como el Seeker Sensitive, que es lo que nosotros tenemos más en nuestras iglesias. Esta es toda una experiencia completa. Olor del incienso, la luz tenebre, las velas. Aunque sean protestantes, sorprendentemente utilizan los rosarios nuevamente. Le gustan los íconos. ¿Sabe lo que es un ícono? Algo que represente lo que yo creo. Y usted va a ver más y más figuras de Jesús en gente que no son católicas. No de la Virgen, no de los santos, pero de Jesús, y hacen lo mismo, ¿no? Lo idolatran. En vez de adorarlo, lo idolatran, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy en día, dice él, o los postmodernistas, quieren algo que sepa, que huela, que se pueda tocar, quieren hacer el signo de la cruz, y les gustan los íconos que se puedan tocar, y les gusta ser ungidos con aceite. Por si acaso, esto ya no sería un chisme porque esto ocurrió, ya todo el mundo lo sabe, pero un pastor de la iglesia de Hollywood Adventista, este año, fue despedido de la iglesia Adventista porque estaba trayendo la famosa, ¿sabe lo que es la cuaresma? El Lent, en inglés, ¿sabe lo que es eso? 40 días antes de la Pascua, los católicos lo han visto, se pone aquí una cruz de ceniza, y él fue a la iglesia diciendo, estamos en cuaresma, se supone que estemos comiendo esto, se supone que estemos haciendo aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque él es completo, entregado a esto. Emergent Church, y perdió las credenciales en un lugar donde si él las perdió, créame, es porque se fue completamente del otro lado. Y esto es lo que traen a la iglesia, porque necesitan algo sensorial, algo más allá de lo que de simplemente sentarse y escuchar la Biblia. Le gusta lo multisensorial, lo interactivo, los elementos experimentales, como también tener su propio espacio. Dice él, no solamente se predica a través del sermón, ¿no? Se predica a través de la música, a través de las escrituras, pero también a través del arte y a través de él, silencio. Se predica a través del silencio. ¿Cómo es posible predicar a través del silencio? Me llama la atención porque el ángel de Apocalipsis 14, el versículo 1, dice, y salió diciendo, ¿cómo? En alta voz. La palabra en original es megalafone. Mega significa grande y fone, voz. ¿Cómo ellos predican en el silencio? Meditación trascendental. ¿Sabe lo que es meditación trascendental? Usted se sienta, se relaja, principalmente en un lugar donde todos los sentidos, como le mencioné ahorita, vayan de acuerdo a esa paz que usted va a buscar. Usted adopta un tipo de respiración donde usted es rítmico, trata de hacer respiraciones profundas para relajarse y mantenerlas completamente allí. En el caso extremo se supone, déjame decir esto antes, se supone que los místicos de la época medieval salían solos por días, por semanas, y no comían, y vivían a la intemperie, y estaban allá tratando de buscar a Dios, no, para apartarse del mundo y lo pecaminoso y todo lo que esto era, para tener ese contacto más de cerca. Claro, después de estar tantos días en la intemperie y con hambre y todo lo demás, cualquiera ve cualquier cosa, ¿no? Así que ellos tenían esa experiencia mística, trascendental, más allá del objetivo, era algo subjetivo. Y venían entonces de nuevo, bajaban a la ciudad, ya llenos nuevamente con esa experiencia que habían tenido con Dios. Bueno, la manera sutil que se hace hoy en día es a través de la relajación y es dejando la mente en blanco. Aquí está la clave de esto, porque los adventistas del séptimo día no pueden hacer esto. Es dejando la mente en blanco. ¿Se puede dejar la mente en blanco? ¿Ha tratado de dejar la mente en blanco? No importa lo que usted haga, aún durmiendo, su mente va a estar ocupada con algo. Se llaman sueños, ¿no? Y de día usted trata de pensar en algo para sacar otra cosa de la mente. Y ellos lo saben, así que la única manera de sacarla o dejar la mente, o sea, de quitar estos pensamientos que le pueden causar ansiedad, es trayendo otros pensamientos. Y ese tipo de pensamientos son pensamientos repetitivos que se llaman mantras. Una mantra es algo que usted selecciona para repetir varias veces, de tal manera que usted mantenga su mente ocupada en eso y otros pensamientos no lleguen. De tal manera que usted no piense por sí mismo. Claro, cuando usted ha repetido lo mismo varias veces y ya tiene un ritmo de respiración y todo lo demás, usted entra en un estado hipnótico, autohipnotismo. ¿Por qué? Porque ya se convierte más en una respuesta reflexiva, no el cerebro pensando. Es cierto que el cerebro no está vacío, es cierto que el cerebro está pensando, pero no está pensando lo que usted quiere que piense. Ahí está la clave. Y si usted no domina los pensamientos, ¿quién los domina? Satanás. Jesús le dijo la parábola bien clara a sus discípulos. Satanás es como una, como aquella mujer, ¿no? No, estoy confundiendo las parábolas. Como aquel demonio. Salió de la casa, ¿verdad? Es decir, Cristo llegó, sacó al demonio. Y en vez de llenarlo de Cristo, esa habitación de su palabra, de la lectura de la Biblia, de la oración, de la testificación, la dejó vacía. Sacaron a Satanás, pero la casa se quedó vacía. ¿Qué cosa hizo el demonio? El demonio volvió y encontró la casa ¿cómo? Vacía. Perfecto, esto es lo que yo quería. Pero no se quedó allí. ¿Qué hizo el demonio? Se fue y buscó ¿cuántos? ¿Y cómo eran esos siete? Peores que él. Cuando tú dejas la mente en blanco, Satanás se mete en tu mente y lo que trae es peor que lo que tenías antes. Y como ya está basado en la experiencia, no en lo que tú leíste en la Biblia, Satanás te va a poner allí cualquier cosa que él te quiera poner. Y algunos de ustedes pensarán que Satanás no lee la mente, y es cierto, no lo hace, pero Satanás sí interpreta patrones de la mente. Yo me quedé sorprendido como unos científicos en la Tierra cogen un monito, le conectan unos cablecitos en diferentes partes del cerebro, él aprende a manejar una palanquita, ¿no?, de juegos de video, el joystick, y el mono se da cuenta, no sé cómo, que la máquina se mueve antes de que él mueva su mano. Es decir, su mente estaba moviendo un brazo mecánico virtual en la computadora antes de que él moviera el de la mano literal. Si no entiendo lo que está diciendo, al final me pregunta. Así que él suelta la palanquita completamente y se queda controlando la máquina con su mente. Y eso lo hizo un ser humano aquí en la Tierra. Eso fue el año pasado. Sorprendente. Así que Satanás sabe interpretar patrones mentales. Además, no solamente eso. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Satanás es el estudiante número uno de la conducta humana. Él sabe cuáles son nuestras... Cuando digo él, me refiero a sus demonios y todos los demás. No, él no es omnipresente. Y no queremos darle más gloria de la que se merece. Pero sí es el ser creado con las... Del ser creado, dije, con la perfección más grande que Dios le pudo haber dado a un ser creado. Y con el poder más grande. Y todavía lo tiene. Porque Dios no se lo quiso quitar, porque si no, es un argumento que Satanás puede usar en la gran controversia. Ahí está y lo tienes. Haz lo que vas a hacer y demuestra quién tú eres y qué hay en tu corazón. Así que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y él sabe lo que estás pensando, cuáles son tus debilidades, qué vas a hacer mañana, qué hiciste en una situación similar antes, y va a hacer todas las circunstancias necesarias para que tú actúes como él quiere que tú actúes. Ya tú no estás poseído por Dios, estás poseído por él. La mente nunca se deja en blanco. La mente se debe estar constantemente llenando de versículos de memoria. Himnos. Cuando digo himnos, me refiero a himnos con contenido teológico, bíblico. No cualquier cosa que se cante repetidamente que no te lleva a ningún sitio. Debe estar en una oración constante. ¿No dice el apóstol Pablo? Orar sin cesar, nunca dejar la mente en blanco. El silencio no predica. Y si usted está en silencio es porque está en oración con Dios, no es porque está dejando la mente en blanco. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Ya pasé esto un poquito. Ok. El movimiento evangélico cristiano en este país protestante, al mundo católico, en estos últimos, yo diría, 10 años ha sido algo sorprendente. Usted no le pasa por la mente, a menos que lo esté siguiendo. No solamente de que se han unido, ¿no?, el famoso ecumenismo de los años 80 y principios de los 90, más que eso, la cantidad de doctrinas que ahora han aceptado y que lo han aceptado él como el líder moral de este mundo. ¿Sabe quién fue el hombre del año en la revista Times este año 2013 que se acabó? El Papa. Una persona que todavía no ha hecho nada comparado con los otros, que el Juan Pablo II que se murió, ¿no? Y ya simplemente por darle un beso a un paciente que tenía, creo que, neurofibromatosis, como si eso se pegara, como que hoy se acerca a cualquiera, eso no se pega. El que le lavó los pies a un niño, me parece que de... Ajá. Bueno, ¿cuán rápido? Esto es lo sorprendente. Mi punto es este. ¿Cuán rápido una iglesia que estaba tan mal ante la vista del mundo entero, por sus casos de pedofilia, por lo que ocurrió con los bancos en el Vaticano, con todo lo demás, cómo en tan solo unos meses, porque él no lleva un año todavía, y no ha hecho nada con esos problemas, los problemas siguen ahí, ya simplemente cambió la imagen? ¿Cómo el mundo tan pronto de verlo? Esa es la nueva cara que necesitamos. Ahora sí, él es nuestro líder moral. Y oiga esa palabra bien, líder moral. Nosotros siempre hemos pensado, mucha gente piensa que todo el mundo se va a convertir al catolicismo y el mundo entero va a ser católico. Eso es falso, es una imagen de él lo que van a hacer. ¿Cuál es la imagen? Un solo propósito de una religión global basada en un día de observancia global, independientemente de lo que usted crea. Usted solamente necesita dos ingredientes para eso, dos. Uno es la inmortalidad del alma. No importa usted sea musulmán, budista, hinduista o católico o protestante, todos creen en lo mismo. Y es a través de eso que Satanás los va a engañar a todos. Y segundo, un día de espurio de descanso. Eso es todo. Y con eso tiene la imagen de la bestia a nivel mundial. ¿Quién es este hombre? Francis Beckwith. Él era el presidente de la Sociedad Evangélica de este país. De la Sociedad Teológica Evangélica, del ETS. La sociedad teológica más conservadora que este país ha tenido toda la vida. Sin embargo, al final de su presidencia, lejos de ser presidente, se convirtió al catolicismo y dijo: yo creo que las doctrinas católicas ya no es la misma iglesia que era en la época, en la Edad Oscura, ¿no?, en la época medieval. Ellos ya no son la misma gente y son las doctrinas más lógicas las que realmente tienen esa experiencia con Dios que nosotros debemos buscar, y así que yo debo volver a ella. Usted también sabrá, por ejemplo, Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra, cuando dejó su presidencia, ¿no?, su secretariado, también se convirtió católico. Y el mismo Bush, que era presidente de este país hasta el 2008, ya en su último año de presidencia, se le entrevistó y él le preguntó, ¿cuál fue la experiencia suya cuando estuvo con el Papa, ¿no?, en persona? ¿Y qué cosa dijo él? Ustedes lo saben. Yo vi a Dios. O sea, un protestante diciendo, bautista de Texas del Sur, diciendo, yo vi a Dios en el Papa, le dice cuán lejos los protestantes están de la reforma protestante. O sea, es decir, el mundo está preparado para aceptarlo a él como el líder moral. Como el líder moral. De hecho, yo no sé que ellos protestan hoy en día, porque para usted ser protestante tiene que protestar, y ellos no protestan contra el papado, ya no protestan más. Ok, en Mateo 6:7 está la oración del Padre Nuestro. Y Jesús, antes de decir el Padre Nuestro, dice exactamente lo que no debemos hacer con la oración. Él dice que nuestra oración no sea de vanas, ¿qué? Repeticiones. Y este tipo de oración contemplativa, o de silencio, o de meditación trascendental, lo que hace es eso. Repeticiones vanas, porque eso es lo que trae la repetición vana. Dejar el cerebro en modo neutro, de tal manera que no sea usted el que esté pensando, otro esté pensando por usted. Y un paréntesis aquí. Hay muchos adventistas que están practicando yoga. ¿Sabes lo que es yoga? El yoga no es, ¿cómo se dice? No es ingenuo, lo otro. No es inocente, sí, esa es la mejor traducción, estoy buscando la palabra con I también. Inocuo, sí, no sé, sí, inocuo, tal vez. ¿Ok? El yoga, y eso depende cuán completo usted practica el yoga, ¿no? El yoga busca que usted mantenga una respiración estable y definida, no importa la posición en que usted se encuentre. Ellos cogen posiciones difíciles de mantener, donde usted busca el balance y se estira, que es la parte positiva de eso. Yo no creo que haya ningún estudio que diga que haya más edad. Es más famoso en este país porque esos tipos de ejercicios vienen de países que tradicionalmente han comido y han hecho mejor ejercicio que la civilización del oeste, ¿no? Me refiero a Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, ellos dicen, si ellos allá viven más y tienen menos enfermedades y ellos practican este ejercicio, vamos a practicar ese ejercicio también. Pero es falso. No es por el yoga, es por su estilo de vida. Entonces lo traen aquí, te presentan eso como la alternativa a los años de vida. Si usted lo ve por internet, por los libros que se venden, usted va a las Barnes and Nobles, el yoga para vivir más y todo lo demás. El yoga lo que hace es que usted busca ese balance con usted mismo, manteniendo una respiración, que es algo difícil de hacer, porque el cuerpo vino diseñado, si usted necesita hacer más trabajo, usted respira más fuerte. Ellos tratan de evitar eso. Y en ese ejercicio de concentrarse a buscar la respiración que usted necesita, tiene que ocupar su mente completamente en eso. Hasta que llega el momento que lo logre, y como dije ahorita, pasa del lóbulo frontal a la amígdala, acá a sus emociones, y ya usted no está pensando por sí mismo, y logra el mismo propósito. Logra el efecto de autohipnotismo. De que la mente ya no está pensando por sí misma, otro está pensando por usted. No es inofensivo el yoga. Practicado como se practica, no lo es. Y en Mateo 6:7 Jesús lo dijo bien claro, no caigas en esas vanas repeticiones, independientemente sea con palabras o sea con acciones. Ok, yo voy a seguir pasando acá, voy a la segunda presentación, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, déjenme brincar a la otra y con esto termino. Ok, doctrina. Y aquí... ¿Ha escuchado esto? Háblame de Cristo, no me hables de doctrina. Cristo solamente, las doctrinas dividen, Cristo nos une. ¿Lo ha escuchado? Eso sí lo ha escuchado, ¿no? Eso está en todos los lugares, aún en la iglesia adventista. Pregunta que le hago, ¿qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. ¿De quién son esas enseñanzas? ¿Quién es el autor de la Biblia? De principio a fin, oiga bien esto. De principio a fin es Cristo la segunda persona de la divinidad. Aún los 10 mandamientos los dio Cristo en el Sinaí. ¿Okay? Yo no se lo voy a probar ahora, venga después, yo se lo puedo probar. El que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés fue Cristo. El que se le apareció a Moisés allá en la tienda en el desierto aquella noche de luna, perdón, estrellada, fue Cristo. El que se le apareció al papá de Amanó, al papá de Sansón, fue Cristo, y así sucesivamente. La Biblia son las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, cuando yo hablo de doctrinas bíblicas, estoy hablando de las enseñanzas de Cristo. Cuando yo digo no doctrina, ellos se refieren a este conjunto de doctrinas, ¿no? Yo escuché recientemente un pastor bautizando, adventista. Este joven se iba a bautizar. Se bautizó, de hecho. Y le dice, sí, pero yo no me siento listo todavía. Todavía yo no entiendo todo lo que ustedes creen. Y él le dijo a él, No te preocupes, tú te estás bautizando en Cristo, tú no te estás bautizando en las doctrinas. Yo me pregunto una cosa, si yo fuera ateo o cristiano, sí, y voy al mundo musulmán, y alguien me dice, mira, vente, conviértete al mundo musulmán. Yo digo, sí, pero yo todavía no sé lo que ustedes enseñan. Yo quiero saber lo que ustedes enseñan para saber si yo quiero ser parte de ustedes. Y él me dice, no te preocupes, tú no te estás bautizando por las doctrinas que nosotros enseñamos, tú te estás bautizando por Mahoma. ¿Le haría sentido? Por Mahoma o por Alá, ¿verdad? Ellos no creen que Mahoma es su salvador, sino el profeta de Alá. ¿Le haría sentido? No, a mí no me hace ninguno. Si usted se está bautizando en Cristo y no sabe lo que Cristo enseña, la pregunta que yo tengo que hacerle es, ¿en qué Cristo? La primera pregunta que yo tengo que hacerle es, ¿qué Cristo? Y tan pronto usted me hable del Cristo de la Biblia, ¿me está dando una doctrina acerca de quién? De Cristo, ¿no me está siguiendo? Es imposible, aquí está la, si no me entendió, este es el punto final. Es imposible hablar de Cristo sin hablar de una doctrina de Cristo. Es imposible. Porque para yo conocerlo, la única fuente, ¿cuál fue, dije, la única fuente que yo puedo conocer a Dios, a Cristo? La única. La Biblia. Cristo yo no lo consigo yéndome al monte, orando, contemplando, yendo al cine o leyendo libros acerca de Cristo. La única manera de yo conocer a Cristo es la Biblia. Por lo tanto, tan pronto yo digo no quiero... Mira, a ver ahí. Mientras yo digo no quiero doctrina, solamente dame a Cristo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Me estoy quitando de la Biblia, me estoy quitando realmente de Cristo y me estoy quedando con un Cristo de mi invención. Porque tan pronto yo no tengo la Biblia, todo, por eso usted ve que Cristo hoy en día es todo lo que usted quiere ver. Y va a haber Cristo que es ambientalista, hay Cristos homosexuales, hay Cristos de todo. Hay Cristo, lo que usted se quiere imaginar. Hay Cristos rockeros, hay Cristos que van a la iglesia como sea, y llegan al punto de rebajar a Cristo tanto. De hecho, Cristo es nuestro amigo, ¿cierto? Él es nuestro amigo. ¿O qué amigo no es Cristo? Dice el himno, ¿no? Pero además de que es nuestro amigo, ¿qué más es? Y además de eso, ¿qué es? Es nuestro Dios y Señor. La palabra que más se usa en la Biblia para referirse a Cristo es curios y significa Señor. Señor significa alguien a quien tú te sometes completamente. Por lo tanto, cuando yo voy a Cristo, yo decido dejar de ser el amo de mi vida y ahora Cristo se convierte en el amo completo de mi vida. A un amigo mío yo le digo lo que tiene que hacer. Si no le gusta, pues que no lo haga. Pero a Cristo yo no le digo lo que tiene que hacer ni cómo él debe ser. Todavía estoy buscando el versículo de la Biblia que diga, hagamos a Dios a nuestra imagen. Porque el versículo que dice es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y eso lo que hace es crear de Cristo un hombre o un Cristo hecho a nuestra semejanza. Ok, déjame ver si puedo llegar hasta para que Jesús sea Cristo hoy en día. Miren, aquí estas son frases acá de todos estos libros y de diferentes pastores. No me den doctrina, solamente denme a Jesús. Lo que importa realmente es Cristo, no es el credo. La devoción es importante y no la doctrina. Lo que cuenta es nuestro comportamiento, no es nuestras creencias. De hecho, hay un libro publicado por un teólogo adventista que se llama, en inglés, Believing. Son tres B. No, Believing es el final. Es Belonging, Behaving, Believing. Es decir, pertenezco primero a un cuerpo, luego me comporto como ese cuerpo y eventualmente creo lo que cree ese cuerpo. ¿Eso es cierto? No, no y mil veces no. Yo primero creo, como dije al principio, me gusta cuando alguien, o sea, en el ambiente que nos encontramos hoy sería preferible que alguien se haga adventista cuando tiene la edad necesaria para saber por qué es adventista. Porque muchos de nosotros simplemente somos adventistas porque nacimos adventistas, fuimos a academias adventistas o universidades adventistas. Y tan pronto esa burbuja en la que nos encontramos, que hablamos ahorita, se rompe y me dicen a mí por qué tú eres adventista y me atacan en unas cuantas de mis creencias, ya no sabemos por qué somos adventistas. Y pensamos que nuestro fundamento es el tuyo, se mueve, pero el de la Biblia no el de la iglesia. Y entonces como sentimos ese deseo de seguir siendo adventista, queremos cambiar la iglesia para que parezca más a lo que yo quiero que sea. No yo a la iglesia. Y como yo hago una imagen del que yo creo que es Cristo, entonces me dedico a esto, ¿no? Y en ese libro que les comenté, lo que él quiere exponer es, primero yo pertenezco porque es un buen club de estar, porque nací allí, porque tengo trabajo allí, porque estoy estudiando allí. Después me comporto como ellos porque cada club tiene sus reglas y su manera de ser. Y por último, termino aceptando sus creencias. No todas, y principalmente este no cree muchas cosas, adventista, y es profesor en una de nuestras universidades, pero la mayoría de ellas, y eso nos une, ¿no? La parte de creer es al final. Ok, ustedes conocen a este, ahora sí. ¿Cierto o falso? Sí, porque todos los demás... Oiga bien, usted no conoce a los otros que yo le mencioné, o ninguno me levantó la mano, pero usted los va a ver, se lo prometo. Y si no los va a ver, usted va a ver cosas de ellos en su iglesia. Pero usted sí conoce esto. Yo me acuerdo para el 2004, 2005, que en cualquier campamento del Ministerio de la Mujer, campamento de retiro espiritual, de lo que sea, de la iglesia, de la conferencia, lleva un libro en la canastita de regalo, pap, de una vida con propósito. Yo no sé cuántos libros este hombre vendió, pero definitivamente esto fue un bestseller por años y años y años. ¿Cuánta gente lo leyó alrededor del mundo? ¿Cuántos cristianos lo leyeron? Fíjense lo que él dice. Y hay otra cita que me falta, que me llegó a la mente, pero antes que se me olvide la voy a decir, que no está ahí. Nosotros los adventistas tenemos una misión profética. Nuestra existencia se debe al cumplimiento de una profecía en Daniel capítulo 8, versículo 14, y se vuelve a explicar en Apocalipsis capítulo 10, ¿no? La experiencia del libro amargo. Y la misión de nosotros es una misión profética en Apocalipsis 14. Y él dice en el librito ese, en el primero que salió, que cuando Jesús iba caminando con los discípulos, y ellos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal tendremos de tu venida? Jesús les cambió la mente de lo profético y se los llevó a la mente de vamos a ser discípulos. Es decir, lo importante no son las profecías. Ellos atacan dos cosas, atacan las doctrinas y atacan las profecías. Lo importante es el discipulado. Bueno, ¿qué es el discipulado para él? Yo le expliqué al principio de la primera hora, ¿no? El famoso seeker sensitive, llenar las necesidades de esa pirámide de Abraham Maslow y todo lo demás hasta que llegues a lo espiritual. Espiritual no es lo que usted cree que es espiritual. Espiritual es lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Esa experiencia trascendental. Por lo tanto, para el que es adventista del séptimo día, no puede caer en esta trampa. Porque la única razón de su existencia es esa misión profética. Fuera de ahí, todo lo demás que nosotros hacemos lo está haciendo otra persona en el mundo cristiano. Porque el sábado nosotros no somos los únicos que guardamos el sábado. Reforma Pro Salud y todo lo demás. Vaya a California, al norte de California, para que usted vea cómo está el hippie allí y todos estos ateos y son más vegetarianos que nadie. Son vegan y planetas y no usan cuero ni nada por el estilo. Pero nuestra doctrina del santuario, en ese contexto profético, es lo que da nuestra razón de ser y existencia. Mire las citas de él, del mismo libro. Dios no nos pide acerca de nuestro trasfondo religioso o nuestros puntos de vista doctrinales. ¿Eso es cierto? ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¿Nos pide Dios nuestro punto de vista doctrinal? Yo sé que se le hace difícil decir, sí, porque es que me han dicho que es Jesús, solamente Jesús. Pero con lo que yo le dije a usted, usted sabe que es falso, porque tan pronto yo le pregunto de su punto de vista doctrinal acerca de Jesús, que es la próxima hora, usted se va a dar cuenta que se predican dos Jesús. Uno verdadero, el de la Biblia, que vino a esta tierra como usted y como yo, con una misión, que es la que quiere que nosotros hagamos, y un tipo de control del Espíritu Santo que es el que quiere que tengamos, y está el otro Jesús social, que es el que usan ellos. Por tanto, a Dios sí le interesa el concepto que yo tenga de mi doctrina, para empezar con Jesús, y después con la Biblia y todo lo demás. Jesús dijo que nuestro amor por todos los demás, por cada uno, no nuestras doctrinas doctrinales, es nuestra mayor testificación al mundo. Hay un versículo que Jesús dijo, ¿es cierto? En esto conoceráis que vosotros sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a vosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, la pregunta que Jesús dijo es, ¿cuál es la prueba más grande de que tú realmente eres mi discípulo? Él está hablando a sus discípulos, por lo tanto yo tengo que entender que ellos tienen que darme la demostración de que ellos son discípulos de Cristo. ¿Cuál es la prueba de la demostración de que ellos son discípulos de Cristo? Si tú me amas, guarda mis ¿qué? Guarda mis mandamientos. Por lo tanto, la prueba más grande del amor de un discípulo es que ame a su prójimo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve los 10 mandamientos, la primera tabla es nuestra relación de amor con Dios y la segunda tabla es nuestra relación de amor ¿con quién? Con el prójimo, con el ser humano. Pero es la ley. No hay tal cosa como amor sin ley. Imposible de existir porque esa es la ley de amor. Por último, muchos asumen hoy en día que nuestra madurez espiritual es medida por la cantidad de información bíblica y doctrina que nosotros sabemos. Bueno, eso es cierto. Lo que él dice es cierto, muchos asumen y es falso. ¿Cuántos académicos teólogos en nuestras universidades, no, en las seculares, Princeton, Harvard, se conocen la Biblia y la historia y la filosofía de ella y todo lo demás y no creen ni en Dios? Hay muchos que son ateos. Eso es cierto. Pero por otro lado, aquí va lo opuesto, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Qué otra manera tengo yo de conocer a Cristo que no sea a través de sus enseñanzas? Dicho de otra manera, ¿se puede tener madurez espiritual sin yo estudiar mi Biblia? No, imposible. Por lo tanto, si tú estás creciendo y eres maduro espiritualmente, yo tengo que asumir que tú lo estás haciendo leyendo la Biblia, porque no existe otra manera. Vuelvo a repetir, no existe otra manera. Si no estás conectado a esa savia que es Cristo, ¿no?, de la vid, y tú no estás recibiendo constantemente a través de sus palabras, es imposible estar creciendo. No es difícil, es imposible. Es imposible. Ok, vamos a ver si terminamos para dejar el tema concluido. ¿Cómo se dice? Ok, déjeme terminar con el último punto de el reino. Y con este pasamos. A la sesión plenaria, ¿no? Permítame 10 minutos más y con esto termino. La próxima vez que vengamos, lo vamos a hacer con Cristo, el Cristo de la Biblia. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué serán aquellos que estén vivos para el tiempo cuando Cristo venga a la tierra? Para el tiempo del cierre de la gracia. Ok, yo voy a brincar este tema y voy al del reino. Y con esto voy a terminar. Aquí está. Cuando el Evangelio no se predica y no se vive como debe ser, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Cuando el Evangelio no se predica y no se vive como debe ser, ¿qué cosa pasa con ese poder? Se va. Y como ese poder se va o se desvanece, ahora yo necesito llenarlo con algo diferente. ¿Y con qué ellos llenan? Porque acuérdense, el Evangelio es un poder de cambio en el ser humano. Segunda de Corintios 5:17 dice que aquel que está en Cristo, ¿cuántas cosas son hechas nuevas? A mí me gusta esa cita de palabras de vida del gran maestro. Dice, la vida antigua no es una mejora de la antigua. Yo no sé dónde sacamos todavía la idea de que aquel que antes era un intemperamental o era un ebrio, pues ahora pues mejora un poco, siempre sigue teniendo los mismos problemas, pero mucho menos. Antes gritaba 10 veces en su casa, a su esposa, a sus niños, y hacía lo que hacía, ahora lo hace 3 veces. Y imagínense esto, que alguien venga a la iglesia y diga, yo estoy en Cristo, llevo 30 años sirviéndole. Y yo antes asaltaba bancos. Y yo asaltaba 10 bancos mensuales, pero por la gracia de Dios yo ahora asalto 3 bancos nada más. Y para el año que viene me propongo 2 nada más porque estoy en Cristo Jesús. ¿Eso le suena lógico? No. Pero yo no sé cómo sacamos la idea de que eso es posible con los defectos de carácter y con todo lo demás. No sé dónde la sacan. Bueno, se saca de los libros que estamos leyendo que no son adventistas. Y le voy a mostrar con el espíritu de profecía al final que Dios quiere hacer una obra completa. Todas las cosas son hechas nuevas. Dice la cita, la vida antigua no es una mejora de la vida antigua, es una transformación del ser. ¿Qué significa transformar? Completamente. Algo nuevo. Y el apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Como eso no funciona, entonces ellos se concentran en esto, en el reino de Dios. Esto es teología católica socialista que se ha utilizado por muchos años en Europa y en Sudamérica especialmente, y no ha llegado a ningún sitio como manera política social. Pero ahora lo están haciendo más sutil, a manera religiosa. ¿Y quiénes lo están haciendo? El mundo protestante cristiano de este país. Cristianos nominales, ¿no? Se llama el reino de Dios. ¿Y qué es ese famoso reino de Dios? Bueno, yo no me detuve, pero déjeme decirle esto. Ellos no creen en la Biblia como que la Biblia, todo lo que está ahí es literal. ¿Ok? Al Apocalipsis y a Daniel, ellos le llaman libros, lo que nosotros conocemos como libros proféticos o apocalípticos, ellos le conocen como libros de literatura judía. Dices, está bien, eso es escrito todos libros por judíos. Literatura judía significa para ellos que cuando las cosas estaban mal y no iban bien como ellos querían, ellos para animarse a sí mismos escribían estas novelas y lo ponían todo como que en bestias, cuernos, garras y todo lo demás. Y eventualmente, a través de todos esos problemas y todas esas tribulaciones que tenía el pueblo de Dios, había algo positivo al final. Había algo en donde tú podías mantener la esperanza, porque no todo va a ser así, esto va a cambiar. Por lo tanto, ellos no aceptan una venida de Cristo, increíble o no, ellos no aceptan una venida de Cristo en las nubes de los cielos, bajando, no tocando la tierra, no, pero bajando aquí, recogiéndonos a nosotros, resucitando a los muertos y llevándonos al cielo. Ellos la espiritualizan, es una venida de Cristo espiritual. ¿A dónde viene Cristo? Al corazón. Y si Cristo viene a mi corazón, a tu corazón, al corazón de todos nosotros, al corazón del mundo entero, ¿qué va a pasar con el mundo? Claro, el mundo suena bonito, ¿no? El mundo entero va a cambiar. Yo tengo otra cita, pero la voy a pasar. Él va a decir, el rico se dará cuenta que está oprimiendo al pobre. Las minorías van a ser tratadas con respeto. Los países que están abusando de todos los recursos naturales eventualmente se darán cuenta que lo están haciendo mal y van a compartir con los países pobres. Y va a llegar el famoso reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? El reino de Dios. ¿Y qué hacen? Enfocan toda su misión en mejorar este planeta Tierra y mejorar nuestra estadía aquí y el entorno social y el planeta y todo lo demás, y no en predicar que Cristo viene pronto y va a acabar con este planeta. No sé si se dieron cuenta, la lección de, pasada, no este trimestre, la otra, tenía una semana entera hablando de nuestra como mayordomos del planeta. Y la lección del maestro particularmente puso énfasis en que se hiciera énfasis en la clase, que a pesar de que somos administradores del planeta, nuestra misión no es el mundo verde y todo lo demás que se... Lo digo porque yo recibo una literatura en mi casa de la unidad a la que yo pertenezco y usted ve, mucha cosa ambiental, no. Los niños fueron allí a recoger botellas plásticas y los niños de la academia tal fueron a tal sitio a hacer algo por el ambiente, no sé lo que sea. Constantemente. Yo llevo años viendo la revista y nunca veo nada que tenga que ver con el mensaje de los tres ángeles. Nunca, porque estamos en esta misión. Nos gusta, este es el problema, nos gusta la vida aquí porque nos gusta el mundo como está. Cuando nosotros vemos las cosas como las ve Dios, Dios no le gusta este mundo como está. Quiere venir ya a la tierra, quiere acabar con la miseria que hay. Pero tan pronto nos sentimos bien y un poquito seguros, nos gusta lo que hay, así que queremos que las cosas sean mejores todavía y trabajamos por hacerlo mejor. Y el cristiano no trabaja para hacer todo peor, pero su misión no está en hacer este mundo mejor, está en traer otro mundo mejor. ¿Me está siguiendo? Y ellos se concentran en esto, en el reino de Dios. ¿Y qué hacen? Que yo le dije, a manera rapidita, yo voy a brincar aquí para ir. Rick Warren, que ahora tiene una fundación con todo el dinero que cogió vendiendo estos libros y sus iglesias y sus megachurches y todo lo demás y sus entrenamientos a otros pastores, dice, esto fue una presentación que él dio en el estado de Anaheim, cerca de mi casa, donde él está, tiene toda esa audiencia allí y le dice, yo estoy parado frente a ustedes, confiando ahora mismo y diciendo que Dios va a usar a cada uno de ustedes para cambiar este mundo. Yo estoy mirando a un estadio lleno de personas, ahora mismo, que le están diciendo a Dios que ellos van a hacer todo lo que sea necesario para establecer el reino de Dios en la tierra. Claro, ustedes están pensando, se trata de predicar el Evangelio para que Cristo venga antes. Él no está pensando en eso. para que sea en la tierra como es en el cielo. Sacado de la oración de Mateo 6 y Lucas 6, el Padre Nuestro. ¿Qué pasaría si los seguidores de Jesús le dijeran a él, nosotros somos tuyos? ¿Qué clase de despertamiento espiritual ocurriría? Pero cuando usted sigue leyendo y se da cuenta de otras presentaciones que él ha hecho, lo que él está buscando y las fundaciones que tiene y todo lo que hace, lo que él está haciendo es tratando de traer a esta tierra, como le dije ahorita, la mejor calidad de vida posible para todos. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? El problema de eso es el siguiente. Cristo dijo que a los pobres siempre los tendráis. Y esto es duro lo que voy a decir. Yo sé que suena impolíticamente correcto en el ambiente que vivimos hoy. Jesús no dijo, acaben con la pobreza del mundo. Jesús dijo, siempre los tendráis. Lo que yo tengo que hacer es ayudarlos, yo individualmente. Pero yo no tengo que cambiar un gobierno o una sociedad. Yo me cambio a mí para que Dios me use a mí. Si Dios me usa a mí, yo individualmente o con mi iglesia, voy a cambiar al que esté al lado mío. Pero Dios mismo no espera que el mundo entero cambie. ¿Sabía eso? Dios dijo que van a haber muchos en el camino ancho y poquitos en el camino estrecho. Lo que Dios sí quería era que se predicara. Claro, se predica viviéndolo, ¿no? ¿Y será predicado este evangelio cómo? Por testimonio. Y la manera que usted demuestra si usted pasa ese juicio o no es a través de lo que usted ha hecho. Sí, lo que dije es cierto. Usted demuestra si usted vive en armonía con esa ley de Dios a través de sus obras. Lo único que se va a juzgar en el juicio son obras. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, Apocalipsis 22, 12, para darle a cada uno conforme a sus obras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Eclesiastés 12, 13 y 14. A cada una de las iglesias de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 13, les dice, yo conozco tus obras. La única manera que Dios tenía un informe para ellos era un informe de yo conozco lo que tú haces. Y es cierto, en Apocalipsis 25 se aparece esta gente allá que va a decir, Señor, Señor, ¿por qué no estamos aquí? Y él va a decir, bueno, es que tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. En la cárcel no me diste a mí, desnudo y no me vestiste. Eso es cierto. Pero no es un cambio del gobierno, una estructura social, es un cambio del corazón. El reino de Dios a esta tierra viene el día que la estatua de Daniel 2, ¿se acuerda de la estatua de Daniel 2? Recibe el impacto de la piedra ¿en dónde? En los pies. ¿Y qué cosa haga con todo ese reino? Todos esos reinos. Los destruya. Y entonces venga el reino perdurable, como le daba a Daniel. Nosotros lo que tenemos que hacer con esta tierra es cuidarla como mayordomo, lo dice Apocalipsis 15, ¿no? Cristo viene a destruir los que destruyen ¿qué? La tierra. Nosotros no la queremos destruir, pero nuestra misión no está en la tierra ni en las circunstancias sociales. Sí ayudamos al mundo entero, pero lo hacemos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con fin de proclamar este mensaje de tal manera que la estatua sea golpeada por esa piedra que es Cristo, es decir, su segunda venida, y nosotros nos vayamos con él. Nuestra mentalidad es, como dice la oración de Jesús allá en Mateo 6, venga tu reino. Pero la misión para que ese reino venga sea predicar a esos tres ángeles. Vos firme, vos en cuello. Y cuando regresemos en la tarde después, a los que estén aquí, después del almuerzo, si queda alguien, será ver eso mismo. ¿Cómo Dios quiere que yo predique esos tres ángeles? ¿Qué realmente significan esos tres ángeles desde el punto de vista de la experiencia cristiana? ¿Qué Cristo vino y hizo cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cómo Él vino? ¿Con qué naturaleza vino? ¿Cómo el Espíritu Santo lo dominó? De tal manera que yo adopte esa misma mentalidad que Él tenía. Lo saco de Filipenses 2.5. Hay este mismo sentir. No, la palabra allí es mente, suje. Hay esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. De tal manera que yo pueda vivir la misma vida de Cristo y predicar por testimonio este evangelio a todas las naciones. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Y entonces pasamos a la parte central allá. Vamos a estar en pie. Lo voy a dejar aquí. Javi. Ok. Padre bueno, Padre santo, gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti. Gracias porque nos dejas contribuir en tu obra, porque ángeles quisieran proclamar este mensaje. Y tú has tenido a bien que nosotros, pecadores, mortales, que no nos merecemos nada, no somos meritorios a nada, tú por la sangre de Cristo Jesús nos limpies, nos redimas y ahora nos hagas agentes de tu causa. Yo te pido por cada joven que está aquí en este auditorio, que tú impresiones su corazón, que tú lo inquietes, que sepa que tiene que hacer algo por Jesús, que él sepa que él no es ninguna de estas cosas que hemos venido hablando aquí hoy y que se dé cuenta de lo que tú quieres que tú sea, que él sea. Que sea un joven que permanezca firme ante la crisis que se avecina porque ha confiado en Dios y ha aprendido de él. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
This message was recorded by Fountain View Productions for GYC. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire and equip young people to be vibrant, Bible-based, and Christ-centered Christians. To download or purchase other resources like this, please visit us online at www.gycweb.org.